Atención ahora, 35, van a quedar 10 más de cuento. Busca desesperadamente el empate defensor. Nacional lo está alcanzando en la tabla del año. Viene Castro con el envío, se cerró. ¡Gol!
¡Vamos!
¡Congo, Argentina! ¡Congo, Congo, Congo! ¡Gol! ¡Gol de defensor Congo para mí! ¡Atropelló un pueblo, señor Congo! ¡Atención! ¡Atropelló un pueblo, Congo, Congo! ¡Ayrton, Ayrton, otro más! ¡Otro más que cuando el equipo más lo precisa aparece! Para mí, Ayrton Congo cabeció un pueblo, pero Congo notablemente atropelló de atrás y clavó un cabezazo inatajable para Conde. No le duró nada la alegría nacional. A los 35 empata defensor, ¡qué barbaridad! Ayrton Congo, señores, están 1-1. Este aparece también cuando más se lo precisa. Recuerdo clarito en la cancha Feni, cuando le puso la pelota para el campeonato al gol de Gómez. Y ahora aparece ni más ni menos en el parque. Están 1-1, recupera la punta solo, defensor.
Y de pelota quieta podía haber algo. Cabeció muy bien, pero solo entre Polenta y Arismendi. Apareció una vez en el campeón del siglo. Aparece ahora en el Gran Parque Central. Gol y pico de Congo. Gol y pico, respira Defensor Sporting.
Defensor no quiere regalar la tabla anual. Gran ejecución de Facundo Castro. Excelente el cabezazo de Congo.
Golazo, pico Lolo.
Bien, amigos, ahí estaba el gol entonces de Ayrton Congo, que le permitió a Defensor Sporting empatar el partido y con ese empate sostener en solitario la punta del campeonato del año, con la trascendencia que tiene eso para definir el campeonato uruguayo. Está con nosotros el coach, el señor Eduardo Acevedo, que me imagino debe estar loco de la vida, sufrió como loco, lo vi correr, gesticular, protestar, bueno, como todo. Y al final me imagino que pasó un domingo de noche feliz y un lunes que ni les cuento. Eduardo, ¿estás por ahí? ¿Cómo te va, Alberto, acá?
¿Cómo andás, Alberto?
Bien.
Sí, contento, tranquilo, más que nada por la respuesta de los muchachos, ¿no? Que no me tienen que dar ningún examen conmigo ni nada por el estilo, porque ya sé lo que dan, pero siempre son partidos complicados y este equipo, a pesar de también de su mistura con juventud y con jugadores de experiencia, responden siempre en los momentos difíciles también.
La consigna de Defensor ayer cuando fue al parque, ¿cuál era? ¿No perder ganar. O ganar?
Ganar.
Ganar. ¿No perder no. o ganar?
Ganar. Nosotros tuvimos las chances con la de Benavides, 0-0, sí. El desborde de Waterman por derecha, que se la tira atrás, el primer tiempo de Waterman, que se la cambia de palo en la corrida larga. Yo no recuerdo situaciones de gol de Nacional en ese primer tiempo. Sí recuerdo la del primer tiempo, la nuestra, con un partido muy táctico, muy bien, me parece también, la planificación de Martín y tácticamente un partido para mí espectacular. Son partidos que capaz que la gente mucho no lo entiende o que le gustan. Ayer escuché a una persona que decía, a un periodista que decía que no había drama en los arcos, que era, pero el fútbol es así, el fútbol es eso.
Aparte jugando dos cuadros tan parejos, tan buenos, puede pasar se neutralicen, ¿no?
Claro, pero bueno, era un partido muy complicado. Que todos los tácticos y estratégicos también se te pueden ir abajo con una jugada como la que hizo Polenta.
Qué golazo, Eduardo.
Sí. De otro partido, o sea, en el sentido de del espacio que encontró y cómo lo definió. Y después de otro partido también, el gol de cabeza a nosotros ante defensas que estaban muy atentas a lo que era el juego aéreo y todo. Y bueno, Cobo sorprende. No, a mí no, porque ya hizo 3 goles lleva de cabeza. Y es un jugador que tiene una potencia bárbara.
Para un poquito.
Lo descuido.
Para un poquito. Cuando hace el gol Polenta, sí. ¿Sentiste que se te vino la noche? Quedaba poco.
No, yo sabía que era difícil, porque era un partido cerrado.
Claro.
Que era dificilísimo, pero ojo, yo ahí enseguida pensé enseguida la variante de Milán. Iban a entrar juntos, que ahí tuvo la fortuna de Milagro también. Iban a entrar juntos Milán y el Tata. En ese momento justo va a venir el centro del gol y Benavides me pide que lo aguante, y yo no lo sé, que lo aguante, que le deje el centro. Entonces le digo a Milán, no entres ahora. Viene el gol, cambio y hago el cambio diferente.
Entra carrera.
Sabía claro. Que Nacional como cuadro grande se me iba a venir arriba en centro.
Lógico.
Y eso me permitió a mí, capaz que no tuvo la fortuna tan Martín, porque justo mete al Tata cuando nos hacen el gol, y era el cerrar el partido para él o el cerrar el partido para mí.
Para un poquito, el Tata entra por...
Por Viudez.
No, pero fíjate, fíjate la importancia de, en caso de que no fuera gol esa jugada.
Ojo, claro. O mejor dicho. Perfecto el cambio.
Claro, digo, pero si seguramente si la Sarte sabe que le empatan, deja a Viudez dentro de la cancha.
No, yo creo que claro. Viudez estaba mal. Me pareció verlo medio rengueando. Pero seguramente hubiera entrado Barcia, no el Tata.
Otro jugador. Bueno.
Era lógico el cambio de.
Sí, está
una,
claro.
Una pregunta, Eduardo, porque desde que empezó el partido hasta el momento del gol, yo le conté por lo menos 4 pelotas en tiro libre de costado, ganadas por los jugadores de Defensor. No con peligro, algunas fáciles a la mano de Conde, algunas que se fueron afuera. Sí. Pero habían ganado todas las pelotas. ¿Había alguna estrategia o era solamente estaba bien ejecutado?
Pero tenemos estrategia, sí. En eso también. Ahí hay jugadas y hay cosas y hay cortinas y hay todo, pero
es verdad que había ganado 4 veces por lo menos, ¿no?
Son buenas las veces que ganás, las veces que no ganás también en ofensiva, estamos hablando.
Sí, en ofensiva, sí.
En ofensiva, hay veces que se dan las jugadas y hay veces que no se dan las jugadas. Por pelota quieta le ganamos el clásico de Danubio, aquel golazo de Maulela. Claro. O sea, hay varias. En el partido con Liverpool, que dijeron que no supimos, que eran 4 pelotas los palos, de las cuales 3 fueron de pelota quieta.
¿Vos hablás del partido del Francini y del empate?
El Francini del empate, cabezazo de Cobo que revienta el travesaño.
Sí.
Corner. Entonces hay jugadas y nosotros las trabajamos y las queremos aplicar. Muchas veces la defensa puede más.
Claro,
pero ayer se dio y bueno, yo también digo de las situaciones de gol, porque nosotros tuvimos una planificación que yo la tenía de antes del partido de Wander, pero la cabeza al partido Nacional también, pero nunca se la dije a los jugadores por el hecho de que para mí Wander era tan importante como Nacional.
Claro.
En ese momento, porque si llegábamos con 2 o 3 puntos menos de los que teníamos, de nada servía el partido con Nacional.
Cambiábalo.
Pero terminó el partido, seguimos concentrados, y ahí empecé a hablar individualmente y colectivamente con jugadores, con Pizarrón, porque no teníamos el tiempo de ejecutarlo en cancha, que era lo que me preocupaba por los días de descanso, y por los momentos de descanso, de jugar, aparte era partido de jueves a domingo.
Sí.
Y los jugadores lo entendieron perfecto, lo que queríamos, para mí era lo más conveniente para jugar contra Nacional en este momento.
Bien, a ver, hay varias cosas que se me ocurren, ¿no? Con la campaña que han hecho, porque tiene ¿cuántos puntos en la anual? ¿80 y?
86.
¿Pero cómo puede ser que todavía no esté liquidada la anual?
¿Qué pasa? Que sería un campeonato entre 3.
Pero vos me entendés lo que digo yo, con 86 puntos, faltando una fecha.
Sos campeón del mundo,
pero tenés que estar, claro, tiene que estar recontra liquidada la anual. Y sin embargo, hay que esperar la última fecha con toda la ventaja para ustedes. Pero no está cerrada, ¿viste? Cuando uno dice cerrada, portazo, no hay portazo todavía.
No, nos queda una final más a nosotros. Y bueno, tenemos que lograrlo. Y confío plenamente, pero lo que pasa es que se dio un campeonato entre 3, me parece.
Vos decís que se despegaron mucho los 3 que están en punta.
Sí, y hay. Nosotros, hay equipos que les llevamos el doble de los puntos.
Claro, a Danubio.
Casi el 100% de lo que hicieron cada equipo lo tenemos encima nosotros. O sea, no es un campeonato, es un campeonato de una gran, para mí, de una gran campaña de Defensor peleando contra Titanes, pero es una gran campaña de regularidad, porque es todo el año, ¿no?
¿No te da la sensación, yo lo creo que lo manejaba acá el otro día, que se da tipo campeonato español, donde siempre el Barça y el Madrid están arriba y se mete a veces el Atlético, a veces el Sevilla, a veces el Valencia?
Sí, pero acá el Barça es Defensor.
Y los demás vienen a 20 y pico de puntos de atrás. Y acá el que viene cuarto en la tabla anual está a 30 puntos.
Exacto, como decís, Jorge, pero no me gusta que sea así. No me gusta que sea.
Bueno, pero es así. Es no así. Te gusta, pero la realidad es esta.
¿Qué es lo que querías vos?
No, yo siempre quiero campeonatos. Quiero ganar siempre y estar primero.
Lógico.
Puntos, pero quiero campeonato parejo de todos lados. Nosotros peleando contra Peñarol y Nacional, ¿qué tuvimos en este campeonato? La ayuda del Tanque y la ayuda de River.
¿Qué quiere decir la ayuda?
Claro, que el tanque le ganó Nacional y River
también. En el sentido de que hicieron la fuerza y la hicieron ellos. Nosotros empezamos un campeonato empatando el partido en la cancha de Rampla 2-2 con Peñarol. Y Peñarol iba primero y ganábamos todos los partidos los dos. Y todos hablaban de Peñarol y nosotros a dos puntos de Peñarol porque habíamos empatado en la cancha de Rampla. Ninguno le sacaba puntos a Peñarol.
Bueno, lo que pasa es que la campaña de Peñarol fue lo de loco. Vos de alguna manera estás hablando de que Defensor va a todos lados y los otros no.
No. Lo que estoy diciendo es que no había ni un empate. O sea, que las diferencias fueron muy grandes en el campeonato. Ni de parte de Peñarol ni de nosotros. Porque nosotros ganábamos, Peñarol ganaba. Nosotros tuvimos el empate en la primera fecha y después ganábamos los dos. Llegamos a la fecha 8, la fecha 9, no sé. Era un empate y 7 victorias, un empate y 8 victorias.
Sí.
Peñarol le dan 8 victorias, o sea que no es lógico.
Bien. Yo tengo un concepto que me lo rebaten varios compañeros, pero por más relación que tenemos, lo tengo que decir como lo siento.
Tranquilo.
Y es que Defensor ha hecho un campañón, tal vez de lo mejor de su historia, pero si no corona con el campeonato uruguayo, queda en eso, en una gran campaña y nada más. Y sin embargo, por ejemplo, el amigo Velo me dice, gana, empate, pierda, el mejor equipo del año fue Defensor. Y yo tengo la sensación que el mejor equipo del año es el que salga campeón uruguayo. ¿Compartís primero, algo?
Antes que nada, quería decirte que
sí.
El otro día, Velo, que le agradezco en el alma,
sí.
En Sin Límites hizo una exposición del año de Defensor que a mí me sirvió para mostrárselo a los jugadores.
Muy para bien, Velo. Lo felicito, Velo. Eduardo, aflojá que me va a pedir aumento, Tejil.
Aflojá.
No, porque la verdad lo vi de una parte muy analítica y muy sincera y muy analítica. Y entonces reuní a los jugadores en la concentración el sábado noche.
¿Y le mostraste eso?
Sí, se la mostré.
¿En serio?
Y lo puse en el video táctico, en el chat que tenemos de videos tácticos con todos los jugadores.
Sí.
Para que vieran que teníamos ese reconocimiento de una persona que había analizado las campañas.
Pará. ¿Qué dijo usted?
Se va del estudio, ya no entra.
No, se le rompió la camiseta esa zaparrastrosa que
de
tiene.
De 1.70 pasé a 2.10 en un segundo.
Pero para, ¿qué puede haber dicho usted?
Tengo un costado muy analítico.
¿Es que filosófico, analítico?
¿Qué dijo?
Lo hizo muy bien y la verdad a mí... Yo no lo había visto el programa, yo estaba viendo videos y me llega de un amigo,
sí.
Grabado de la televisión mismo,
sí.
Graban la exposición que hizo Velo.
Sí.
Y lo puse enseguida en videos tácticos, en el video que tenemos nosotros.
Sí.
Los jugadores empezaron a comentar y llegamos a la concentración y todos estuvimos hablando de lo que había dicho Velo.
¿Alguno lo había visto de los muchachos o no?
No, porque fue el día que tenían libre de tarde.
Claro, que se van a poner a ver a Velo, lógico. Ya hacen otra cosa más importante, está bien.
Pará, pero ¿qué fue lo que dijo?
¿Qué dijo Velo?
Bueno, primero agradecerle a Eduardo que diga esto.
En su corta carrera, escúcheme.
Aparte, ustedes saben que yo he dicho varias oportunidades que para mí el mejor técnico del fútbol uruguayo, esta vez en serio.
No, es Eduardo. Está bien, no tiene nada que ver, yo es lo que te agradezco siempre eso.
No, también yo sé, Eduardo.
Dijiste que no éramos quejones y estoy...
También.
Yo lo acepto esas cosas.
Ah, también.
Cuando hay cosas buenas también me gusta remarcarlas. Y que me sirvió para los jugadores para que tuvieran ese aliciente con una parte motivacional también.
Tipo telegrama, ¿usted puede resumirme qué dijo para la gente?
Es que muchas veces también lo he dicho acá.
¿Qué?
Primero que...
No, nunca dijo nada en todo el año.
Lo que pasa es que le meto un poquito de grito y que se pierde. La regularidad de Defensor.
Eso sí.
¿No? En el apertura, en el intermedio, aunque no lo ganó, y ahora en el clausura lo ganó.
Por eso está como está en el
Por eso está como está y por eso yo digo que independientemente de la frutilla, que es el título, para mí Defensor es el mejor equipo. Y después empecé a hablar de situaciones puntuales de cada partido o de muchos de los partidos, en donde Eduardo tomó decisiones y los muchachos ratificaron adentro de la cancha y terminaron consiguiendo puntos por decisiones del técnico que muchos lo tratan como casualidad y yo siempre digo que es causalidad, porque cuando vos tenés una buena decisión puede ser casualidad, pero cuando son muchas a lo largo del año y estás donde estás es porque es trabajo y no, como se dice muchas veces,
carro.
Culo.
Claro, muy bien, ¿verdad? Una expresión muy radial. Está tan
agrandado que ahora...
Dice cualquier cosa.
Porque la verdad me molesta cuando se trata de suerte cosas que son trabajo.
No, pero comparto mucho lo que dices. Yo simplemente, Eduardo, no se consigue.
No, pero quería remarcar eso porque me sirvió para que los jugadores, una alegría muy grande de los jugadores, que la compartimos entre todos y le quiero agradecer porque fue muy, muy claro, ¿no?, el concepto. Y eso sirvió como un reconocimiento muy importante para los jugadores que se sintieron muy bien.
Bien, bien, sacaste al córner lo que yo te pregunté.
Si yo no creo que nosotros vamos por el campeonato. Nosotros todos queremos el campeonato. Todos queremos el campeonato y tenemos la obsesión del campeonato y tenemos los hombres para el campeonato.
Bien.
Ahora, el fútbol, si ganáramos lo que decimos, sería facilísimo.
Lógico, lógico.
Después hay situaciones y avatares que te van a marcar.
¿Y cómo pesaría en caso de que más o menos las cosas sigan por un carril normal? Ustedes ganarían la anual, Peñarol el ganador de clausura. ¿Cómo pesaría esa ventaja? ¿En un partido pueden liquidar todo?
Nosotros pensamos en una final.
En una final.
Nosotros pensamos en una final.
Bien.
Si después hay más finales, se piensa en la otra final. Bien. Hoy tengo que pensar en una.
Porque para Defensor es final.
Sí, pero perdón.
Si esto se confirma, quiero hablar en supuesto para que nadie se moleste. Sí. Si esto se confirma, para Defensor Sporting es final
y para
Peñarol es semifinal. Exacto.
Pero ni siquiera tiene que ganarla. O sea, empatando, claro. Y alargue, no sé si hay alargue, pero si no, sí, sí. Penales, puede ser campeón por la vía de los penales.
Ahora, ¿te acordás lo que yo hablé la semana pasada? De acuerdo al tema, cómo venía cada equipo, y yo te dije, si Defensor gana el anual, favorito para campeón uruguayo.
Sí.
Si Nacional gana el anual, que quiere decir que ayer le había ganado a Defensor,
sí.
Va a llegar anímicamente mejor, Nacional campeón uruguayo. Y si Peñarol ganara el anual, para mí Peñarol campeón uruguayo. Yo dije el otro día eso.
Las tres posibilidades.
Todo pinta bien. Como para que Defensor hoy gane el anual.
A ver, Juan, así no molestamos más a Eduardo.
Sí, Eduardo, te quiero hacer una pregunta, sobre todo con el tema de Gonzalo Carneiro. ¿Cómo se lo encara? Porque debe estar pasando su mejor momento futbolístico y por una lesión de estas que son de que va, que viene, que nunca se sabe, se está perdiendo un montón de partidos, sobre todo desde lo anímico. ¿Cómo lo incentivás a Carneiro?
No, estamos hablando todo el día con él, ¿no? Todo el día. El otro día, ayer lo descartamos a las 12 menos cuarto del mediodía. Él quería jugar, pero no podía arrancar. O sea, la pubalgia errática aparece y desaparece. Eso se va con el trabajo que está haciendo, con los estiramientos, con la medicina que está tomando, con todo lo que está haciendo él. Pero esa impotencia que le genera porque él de repente va a arrancar y no puede, porque es toda la parte del pubis, ¿no? Claro. De repente se le desaparece, pero de repente... Entonces es genera mucha impotencia.
¿Vos tuviste pubalgia alguna vez, Eduardo? ¿Tuviste pubalgia?
Sí.
Sí. Los que tuvimos sabemos lo que es.
Claro.
Es de lo
claro.
Peor que hay.
Y sabemos lo que se está perdiendo y él sabe lo que se está perdiendo. Y ayer lloraba y decía, pero Eduardo, no, pero Gonzalo, no podés jugar. No podés jugar. Es clarísimo, o sea... Y eso te conlleva a un jugador fundamental, importantísimo, que es un jugador diferente en las características a los que tenemos, pero que nos da mucho, ¿no? Y en la impotencia no puede ayudar, él está concentrado constantemente con nosotros y todo. Uh-huh. Ya no pudo jugar con Wander y ahora no pudo jugar con Nacional.
Sí, sí. Y lo tuviste que sacar en partidos que empezó de titular y se ve que la molestia no lo dejaba seguir, lo sacabas en los primeros tiempos incluso.
Claro. Tratar de que la evolución, favorecerle la evolución y tratar de aprovecharlo. Yo si ayer lo hubiese podido aprovechar 30 minutos, lo hubiese hecho jugar.
¿Qué jugadores no tenés para la última fecha? ¿Por amarillas? Amarillas.
Claro, vuelve Reunión, ¿no?
Amarillas buscadas. Amarillas buscadas.
No, qué buscadas, está loco. No, yo ya no especulé más. La única amarilla que traté de buscar es cuando estaba lesionado Benavides en el partido en Florida, que desde el banco o entrando 5 minutos le sacaran porque él estaba lesionado. Eso es lo que busqué.
Bien.
Pero esto yo no puedo especular con Fénix. Muchachos, le digo de corazón, si el que piense que el partido el domingo es fácil... Yo veo videos de los equipos en otros partidos, los veo contra nosotros, y son tremendos los partidos. Los nuestros son tremendos.
Pará un poquito, Eduardo. A mí me queda una sensación, y es que como que Defensor lo merece.
Sí.
Sin duda. Defensor lo merece.
¿Sí?
Porque aparte está peleando con los dos grandes de este fútbol. Y esto que
sí,
no
sí,
lo...
Con los dos.
Por eso, sí, ha peleado con los dos. Pero da la sensación que lo merece. Sí, el sí. Tema es que entre merecer... Y
coronar.
Y coronar.
Hay un
quitar,
paso, que es la diferencia.
Es el paso.
Sí, sí.
Es el paso. Y yo pregunto, porque aparte a mí, yo te quiero felicitar por algo, mucho más que por lo que juega el cuadro. Yo veo que pones botija, que no lo tiene nadie, y todos responden, ¿viste? Sí. Entonces eso merece una felicitación. Porque lo que hizo este botija López ayer cuando entró fue endemoniado.
Impresionante.
Y ese otro que entró...
Cristóbal.
Tenía. Cristóbal se paró en el medio de la cancha y parecía que era, no sé... un volante...
De
pero vos me entendés lo que te decía, o sea, y puedo nombrar otros, aquel que pusiste Salvato era el que puso en el campeón del siglo, sí, Peñarol,
sí. Y yo te voy a agregar algo más.
Y otro más, Beltrán.
Te voy a agregar
entonces,
algo
cuando
más.
Hay tanto, porque vos decís uno, pero cuando tenés tanto, algo tenés, hermano. Sí. Algo tenés, el club tiene algo y vos como técnico tiene algo. ¿O no?
¿Sabes lo que yo lo que lo baso es en el trabajo? El jugador tiene que saber, yo tengo que liberar al jugador de su talento, a su talento se lo tengo que liberar. Que él sepa los recorridos que tiene que hacer. Si él sabe los recorridos, después sale el talento. Ahora, el trabajo, yo no trabajo, y muchos dicen, pero ningún yo no trabajo con 11, trabajo con 25.
Sí.
Y después le estudiamos mucho la personalidad del jugador.
Sí.
Y acá no le pueden fallar al grupo. O sea, acá puede, por ejemplo, López.
Sí.
Puede perderme 300 pelotas, López.
Sí,
como
sí.
Le dije yo.
Sí.
Ahora, si yo le digo, no me pierdas ninguna pelota, cuidala, y lo mato. Porque claro. Yo tengo que dejarle, ahora, marcame los recorridos exactos que tenés que hacer cuando regresás, o cuando vas, por dónde entrar o por dónde. Pero después el talento tiene que ser natural y yo le doy la libertad total
bien,
para que se...
Bien, bien. A ver, Lali.
No, ¿y cómo serán las cosas, Alberto, que mencionás a todos estos botijas?
Sí.
Y a Ayrton Cogo,
sí.
Ni lo nombrás. Se convirtió en un pilar fundamental. Y antes de arrancar el campeonato uruguayo, y más
está,
aún antes del intermedio. ¿Quién
vos,
lo conocía, Ayrton Cogo?
¿Pero vos decís que está a la par de todos estos jovencitos?
¿Edad?
No,
pero no por edad, por juego para mí está
no, bueno, por eso te digo, ya se convirtió en un pilar fundamental, aparece en partidos importantísimos con goles y a mi criterio es la gran revelación del campeonato uruguayo. Pero ahora no lo nombrá porque es un titular indiscutido y todo el mundo lo conoce.
Bueno.
Antes de arrancar el intermedio, ¿quién conocía a Ayrton Cogo?
A ver, Eduardo, cerra vos porque el hincha defensor está pipón, quiere escucharte, quiere coronar, quiere liquidar todo, quiere ser campeón uruguayo una vez más. Y bueno, y vos sos el coach, el que manda, el que decide todo. Me imagino que te sentís abrigado, protegido, defendido por todo lo que es este la dirigencia con Jablón cara a cabeza, ¿no?
Sí, sí, claro que sí. Y eso también es parte fundamental. Porque también estuvieron al principio en los momentos duros, los momentos complicados. Y vos tenés una dirigencia que tiene una solidez y que te da esa tranquilidad para trabajar y que ves que reconoce. Y el orgullo más grande que tengo,
a ver.
Defensor ha salido campeón varias veces, apertura, clausura,
uruguayo.
Pero la identidad de defensor es aquella del 76, que después sirvió para que todos los demás crecieran y se apoyaran en esos cimientos. Pero yo la emoción y el orgullo que tengo son las llamadas de los muchachos del 76.
No me digas.
No me crié con ellos. Y ellos se ven reflejados. Y creo que este equipo contagia de adentro hacia afuera.
Pero pará, ¿te han llamado compañeros tuyos de aquel defensor campeón por primera vez en 76?
Claro. Y para mí eso es lo mucho más grande.
Pero dame un nombre que sacuda.
El Vasco Cáceres, Gregorio Pérez,
qué lindo.
El Tato Ortiz.
Vos sabés que me emociona porque en definitiva con el paso de los años uno se va poniendo ya. Pero es lo que deja el fútbol, ¿no?
Claro.
Mango más, entonces, mango menos, decía, Jorge, no sé. Jorge.
Ellos me llevaban de las narices a mí cuando yo era un pibe.
Pero pará que tengo a Jorge acá. Jorge, vos también has estado con tipos que eran titanes.
Obviamente.
Pero es lo que deja el fútbol, ¿no, Jorge?
Totalmente. Y ese recuerdo de encontrarte... No, y está bueno lo que dice Eduardo, el reconocimiento. Muchas veces en el fútbol hay mucho celo, mucha envidia, ¿no? Pero él está hablando de tipos que hoy son técnicos reconocidos, como Gregorio Pérez, por ejemplo.
Y está buenísimo.
Está
en Colombia, y te llamó de Colombia.
Claro, por eso ese tipo de cosas son
habla con él, habla directo con Vasco Cáceres y me manda los mensajes de Gregorio por el Vasco.
¡Qué maravilla!
Porque después Kiko Salomón, con Rudy la otra vez que estuvimos en la reunión.
¡Qué maravilla!
Que ellos se vean reflejados, el pelado Santelli, que ellos se vean reflejados en este equipo por lo que transmite de adentro hacia afuera, eso a mí me llena, la verdad... Me llena de orgullo total.
No, bien. Pero además le agregaste una cosa porque durante muchos años, Eduardo, vos sabés que Defensor estuvo catalogado, etiquetado, como se hace en este país, como un equipo súper recontra, ultra defensivo y nada más. Parecía que...
El antifútbol.
Sin embargo, el equipo del 76 jugaba Rudy Rodríguez, Cuilla, Santelli, José Gervasio Gómez y Pichu Rodríguez. O sea, los cinco eran magos con la pelota, ¿no? O sea, Pero la etiqueta que tenía Defensor era...
Y este cuadro fue fenómeno.
Pero te estoy diciendo que durante muchos años Defensor tuvo esa etiqueta y ahora como que ha cambiado.
Es verdad. Y jugaba Cubilla, Cantelli, el Pichu, Rudy, José Gervasio Gómez,
Dios mío.
El Tata Ortiz, que salía toda jugando, Pedrín de Apiña, que era un 10 antes de convertirse en un 5.
Es verdad.
O sea, esas fueron las etiquetas y las etiquetas. Me acuerdo cuando el profe un día agarró una bolsa de camisetas y acá estaban todos acostumbrados que la de los números eran del 1 al 11.
Sí.
Y empezó a entreverar los números y yo iba a jugar un partido con la número 9. Y saltó el profe Santo y le dice, por favor, profe, no van a matar. El profe era un revolucionario en esas cosas y que decía, dicen que somos defensivos, vamos a jugar con números cambiados, vamos a jugar con esto. Ese así era el profe.
¿Y vos jugaste, jugaste con el 9 un día?
No, el profe Santos lo convenció al profe
me muero.
De que no nos pusiéramos esa camiseta.
Acevedo
con la 9.
Pará, Acevedo con la 9 era un atentado al fútbol.
No, me hubiese sacado una foto y la guardaba en el cuadrado.
Buenísimo. Eduardo, te mando un abrazo. No sé qué viene, pero lo mejor para vos, para los muchachos, para el club. Y por supuesto que recién hablamos con un jugador de Peñarol que también está definiendo. Y bueno, esto es lo lindo que tiene el deporte, la incertidumbre. Y cada vez que la pelota empieza a rodar, como se dice, se escribe una nueva historia. Así que por ahora son ustedes dos los que van a definir. Nacional viene retrasado, pero el hincha de Nacional y el jugador de Nacional sabe que lo primero que tiene que hacer el próximo fin de semana es ganar y esperar. Muy bien. Gracias por estar, Eduardo. Un mensaje para el hincha Defensor. Pará, un mensaje al hincha Defensor y te vas tranquilo.
Que este equipo deja el alma y ellos lo saben y tenemos el reconocimiento de ellos. Que necesitamos el apoyo el domingo porque es un partido vital y crucial. Eso es lo que necesitamos.
Un abrazo, gracias.
Gracias, muchachos. Un abrazo, gracias.
Gracias por estar. Bueno, señor, voy a cerrar esta. Me pasé las 4. Velo
ya se fue.
Usted quiere tomar libre de acá a fin de año.
Vamos a tener una reunión mañana.
Pensar que iba a ser expulsado y ahora.
Están contentísimos los hinchas Nacional con Velo.
Son Sol, estamos viendo con las autoridades de la radio su continuidad para la NBA.
¡La mía! está bien razonado.
Hasta fin de mes, bueno, se queda.
Rápido que tengo que hacer las góndolas, tengo de todo todavía, dale.
El deporte nos hace crecer.